libro de Filipenses, capítulo 1, y leamos los versículos del 3 al 8. Filipenses 1, del 3 al 8. Escribe el apóstol Pablo diciendo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. La historia del rey Ezequías puede servirnos de prefacio para el tema que estaremos considerando. Fue durante la vida de esta prominente figura del pueblo de Israel que ocurrieron dos eventos que son dignos de nosotros mencionar aquí hoy. Por un lado, la gran liberación divina en contra de las amenazas de los asirios y de su líder Senaquerib. Esta historia la encontramos en los Reyes y Crónicas y también en el libro del profeta Isaías. Se nos narra allí en estos libros cómo el poderoso ejército asirio rodeó todas las ciudades fortificadas de Israel. Les sugirió que se rindieran sin oposición, por cuanto en ellos no había fuerza para poder guerrear contra ellos. Senaquerib envió mensajeros con palabras despectivas en contra del Dios de Israel. Gritaron a los soldados que estaban en los muros para atemorizarles, diciendo que no hicieran caso a Ezequías cuando les dijera que Jehová les iba a librar en contra de los asirios. Ellos decían: no confíen en los egipcios, ellos no van a poder ayudarles, hemos vencido muchas naciones. Y no hagan caso cuando Ezequías les dice a ustedes que Jehová les va a ayudar. Y con esto en mente, en esta situación y las palabras amenazantes de este poderoso monarca, las escrituras registran la oración ferviente de Ezequías pidiendo ayuda. Ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. ¿Y qué ocurrió en respuesta a esta oración? Un ángel de Dios mató a 185,000 asirios en una sola noche, y Judá fue librada de la amenaza de los asirios. Se acabó la amenaza de este imperio. El otro evento que quiero mencionar sobre Ezequías fue la sanidad milagrosa de que él fue objeto, por la cual él fue librado de la muerte. Cuando él enfermó, Dios mismo le envió un mensaje diciendo: ordena tu casa porque morirás. Y ante la aflicción de escuchar esas palabras, de nuevo Ezequías oró al Señor con argumentos, suplicando por la prolongación de su vida. Y una vez más su oración fue oída en los cielos, y Dios le otorgó 15 años más de vida. Y su respuesta inmediata fue adorar y alabar al Señor. Y él escribió diciendo: el que vive, este te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará. Por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Narra Isaías 38, 19 y 20. Pero aparentemente, estas impresiones agradecidas de Ezequías duraron muy poco. Se enorgulleció y se comportó ostentosamente ante los demás. Y ante estas bendiciones de que él fue objeto, nos sorprende encontrar lo siguiente en segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 25, donde dice: mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón, y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Ezequías fue objeto de la mano poderosa libertadora de Dios en un caso nacional en contra de los asirios y en un caso individual de la enfermedad mortal que le había aquejado. Dios responde sus oraciones. Él ora fervientemente. Dios responde, pero su gratitud duró muy poco. Y lo que notamos en esta expresión del libro de Crónicas es cómo el Señor entendió que las acciones de Ezequías no correspondían con las obras milagrosas y portentosas que Dios había hecho a favor de él. Dios espera una actitud correspondiente al bien que Él nos ha hecho. Él es bueno con todos los hombres, y por lo tanto Él espera de todos los hombres gratitud. Y el ejemplo de Ezequías es tan solo uno de los varios que se nos muestran en las Escrituras de cómo la ingratitud es un mal general, triste y lamentable de toda la humanidad. Recientemente empezamos a estudiar la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Y hoy nos corresponde estudiar la sección de los versículos del 3 al 8. Hasta el versículo 11, lo que Pablo hace es dar una especie de reporte de oración. He estado orando por ustedes, y estas son las cosas que yo he estado llevando delante del trono de Dios a vuestro favor. En otras palabras, él les da un reporte de lo que era la vida intercesora de él, tomando en cuenta su relación con los filipenses. Y no es la única vez que Pablo hace esto, orar por otros. Él acostumbraba a compartir con las iglesias cómo ellas estaban presentes en su vida de oración. Y aprendemos muchas cosas de esos reportes cuando Pablo habla de cómo él intercedía por las iglesias. Muchas doctrinas vitales están contenidas en medio de estos reportes. Sin embargo, de todas estas doctrinas, de todas estas cosas que podemos aprender de sus reportes, un aspecto ineludible que no podemos ignorar es que debemos aprender sobre lo que es la oración intercesora. Debemos aprender sobre la oración intercesora. Viendo a Pablo interceder por otros, aprendemos a orar y a hacer intercesión por otros. Los versículos del 3 al 8 nos presentan la oración intercesora como acción de gracias. Luego los versículos del 9 al 11 nos presentan la oración intercesora como petición. Lo primero que dice Pablo en el versículo 3 es: doy gracias a mi Dios. Doy gracias a mi Dios. La actividad principal que él narra en esta sección es que él da gracias a Dios. Todo lo demás que él dice queda supeditado por esta actividad de acción de gracias que él estaba realizando. La actividad principal de la segunda sección es que él pide al Señor por los filipenses. Pero en esta primera sección, la actividad principal es que Pablo da gracias a Dios por los filipenses. Y yo quiero que nos detengamos a considerar el primer aspecto, la oración intercesora como acción de gracias. La oración intercesora como acción de gracias. Con el favor del Señor, los detalles del texto serán considerados esta noche. Por ahora quisiera introducir el tema de la oración intercesora como acción de gracias. Y veremos dos cosas. La acción de gracias, un vistazo general. Y luego, la acción de gracias, el caso particular de la oración intercesora. Veamos entonces, en primer lugar, la acción de gracias, un vistazo general. El Catecismo de Heidelberg, que fue redactado por los reformadores alemanes Ursino y Oleviano, tiene como su segunda pregunta, de manera que le otorga importancia a este aspecto: ¿cuáles cosas debes saber para que, gozando de esta consolación que había hablado en la primera pregunta, puedas vivir y morir santamente? ¿Qué cosas debes saber para vivir y morir santamente, hallando consolación que había mencionado? Y dice en su respuesta, tres cosas. La primera, ¿cuán grandes son mis pecados y miserias? La segunda, ¿de qué manera puedo ser librado de ellos? Y la tercera, la gratitud que debo a Dios por esa liberación. Esos reformadores entendían que la gratitud es una parte vital de la vida del cristiano. Es una parte, una virtud esencial y vital de la vida cristiana. Y con esa declaración no estoy diciendo o afirmando que somos salvos por ser agradecidos, sino que, como dice este catecismo, todo el que ha sido rescatado por Cristo no tiene otra actitud que agradecimiento por sus bondades y sus misericordias. La ingratitud es catalogada como una de las características distintivas de aquellos que viven entregados a sus pecados, de los que viven sin Dios. Si buscamos en Romanos capítulo 1, versículo 21, notamos lo siguiente. Dice allí Pablo, hablando de estas personas entregadas a sus pecados: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Los hombres esperan palabras de gracias. Se hace algo, se da un regalo, y las personas esperan de manera natural gracias, gracias por eso. Esas palabras, por favor y gracias, son esperadas por los hombres. Pero Dios también espera esas palabras. Al orar al Señor, debemos orar con esa actitud de reverencia. Por favor, es un ruego, es una súplica. De esa manera se describe la oración en las Escrituras. Pero también la Biblia nos enseña que Dios espera palabras de gracia. Gracias, Señor. Y dice aquí que estos hombres, marcados por haber sido abandonados, entregados por Dios a sus pecados, no le dan gracias a Dios. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Ni le dieron gracias. Y es digno de considerar este ejemplo, porque los hombres que Pablo describe aquí, nos enseña Pablo que fue precisamente la ingratitud en ellos la avenida que les condujo al descenso moral y al abandono completo de Dios. Comenzaron siendo ingratos y terminaron revolcándose en sus idolatrías y perversidades. Pero comenzaron no atribuyéndole a Dios la gloria y el honor que Él se merece. Todo comenzó así. Cuando el apóstol Pablo también habla de la peligrosidad de los postreros tiempos, nos dice que la razón es que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Segunda Timoteo 3, versículo 2. La peligrosidad de los postreros tiempos es que los hombres serán ingratos. En Oseas capítulo 2, versículos 8 y 9, el Señor reprende a su pueblo porque no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. ¿No reconocieron que fui yo quien les regalé todas estas cosas? Y al Señor le llama mucho la atención ese pecado. Dios espera y demanda de nosotros que seamos agradecidos. Y nos enseña tanto por ejemplo como por precepto la gratitud. Nos presenta ejemplos de ingratitud y ejemplos de gratitud. En el caso de David, por ejemplo, él nos presenta las dos actitudes en la misma persona. Es David quien se dice a sí mismo, en el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Como, por ejemplo, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Pero él se dice a sí mismo, no olvides ninguno de sus beneficios. La memoria y el recuerdo es una parte vital del agradecimiento. Y David fue un ejemplo de gratitud en este salmo. Yo le digo a mi alma, no te olvides de lo que Dios ha hecho por ti. Que no se te olvide. Bendice a Dios. Porque él se acordaba muy bien de todo lo que había recibido de la mano de Dios, que no era por sus esfuerzos que lo había conseguido. Pero también fue al mismo David a quien se le dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de su señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Él le narra a David todo lo que él había hecho con él, las bendiciones que él había entregado. Le pregunta entonces, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? En otras palabras, el tú reconocer que todas estas cosas vinieron de mi mano, David, debieron producir en ti una vida de gratitud que te apegaran a la obediencia de mis palabras. David debió sentirse en deuda con el Señor y actuar de manera correspondiente a los favores que él había recibido de su Dios. Vemos también el ejemplo de gratitud de nuestro Señor Jesucristo. Le vemos dando gracias por los alimentos. Hermanos, no nos cansemos de dar gracias por los alimentos. Podemos acostumbrarnos a dar gracias cada vez que vamos a comer. Y lo hacemos por costumbre, sin el sentido real, la conciencia clara de que yo estoy comiendo hoy por la bondad de Dios. Y puede ser que tengas las despensas llenas de alimentos, pero tienes también la salud que Dios te ha dado para disfrutarlos. Debemos dar gracias a Dios. Nuestro Señor daba gracias a Dios. En la multiplicación de los panes y los peces, el Señor daba gracias por los alimentos. Durante la institución de la Santa Cena, de la Cena del Señor, el Señor dio gracias por los alimentos. Y le vemos también ante la tumba de Lázaro, orando en Juan capítulo 11, versículo 41. Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Qué hemos hecho hoy? Hoy le hemos dado gracias a Dios porque ha contestado nuestras oraciones con respecto a la conferencia de pastores. Gracias, Padre, porque nos has oído. No es que Él tenía que hacerlo. No es que debemos dar por un hecho que Él va a oír nuestras oraciones, que las cosas van a avanzar correctamente como todo se había planificado, que todo el mundo permanecerá en salud, que los pastores van a poder predicar, que el ambiente de este local va a ser el perfecto, el ideal para todo, que todos los pastores van a poder llegar. No podemos dar eso por sentado. Le oramos al Señor antes, precisamente porque entendemos que dependemos de la gracia de Dios. Y una vez Dios contesta, no debemos pensar, oh, lo planificamos muy bien, todo salió a la perfección, sino entonces volvernos en acción de gracias al Dios que otorgó todas sus misericordias. Encontramos también el ejemplo del apóstol Pablo, que veremos en unos instantes más particularmente. Y además encontramos mandamientos explícitos con respecto a la gratitud. Y podemos buscar varios pasajes, como Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios 5, 18. Dice allí el apóstol Pablo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. He aquí el creyente presentado con una vida de devoción, y el creyente canta himnos y cánticos espirituales. No necesariamente y únicamente aquí en la iglesia, sino también en nuestras casas, andando por el camino. Él tiene un corazón que adora al Señor. tiene un corazón que reconoce lo bueno que ha sido el Señor con él. Por eso no podemos venir a adorar al Señor con otra actitud que no sea con una actitud de acción de gracias. El Salmo 100 nos es instructivo al respecto y nos dice que debemos entrar por sus atrios con acción de gracias, con alabanza. Dios demanda que nosotros le adoremos con una actitud agradecida. Por eso qué triste es ver algunos rostros solamente moviendo los labios cuando estamos cantando himnos. ¡Qué triste es! ¡Qué triste es! El Señor quiere que le cantemos. Es una parte vital, importante de la adoración. Estamos adorando al Señor que está con sus oídos atentos a las alabanzas de su pueblo. Él espera que su pueblo sea un pueblo devoto, con devoción al Señor. Por eso dice que debemos estar hablando entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces aclara, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Le damos gracias a Dios, siempre por todo. ¿Y por qué Pablo tiene que aclarar por todo? ¿Por qué? Porque tendemos a dar gracias por algunas cosas y por otras no. Normalmente damos gracias por las cosas buenas. Normalmente damos gracias por las cosas buenas. Y lo que eso nos enseña es que también debemos dar gracias por aquellas que no nos agradan tanto. Hay una fábula de Esopo que cuenta que había un labrador que encontró a un águila que estaba, había quedado presa en una red. Dice que este labrador la liberó y que el águila, por su agradecimiento, un día quería hacerle algún favor. Y un día vio que este labrador estaba recostado de una pared que estaba a punto de caer. Dice que el águila descendió rápidamente, le quitó el pañuelo del bolsillo y salió rápido de allí. Entonces el señor salió corriendo detrás de él por su pañuelo. ¡Mira! ¡Tú eres un águila malvada! ¡Dame mi pañuelo! Y se desplomó la pared. ¡Brum! Y cuando él mira atrás, ¡oh, gracias a las águilas! Y a nosotros nos pasa precisamente lo mismo. El señor viene y nos quita el pañuelo y nos hace correr por él. Y después se derrumba la pared. ¡Cuántas cosas debe haber hecho el Señor, de lo cual nosotros no tenemos ni siquiera conocimiento! De las cosas que Él nos ha librado. Por eso a veces esas cosas malas, a nuestro entender, en el fondo traen muchísimas bendiciones. Y la vida de todos nosotros, tenemos alguna experiencia que podamos decir que Dios de un mal aparente sacó una gran bendición. Debemos dar gracias en todo. En todo. También Colosenses capítulo 3, versículo 15. Colosenses 3, 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Damos gracias al Dios por medio de Cristo. Con todo, en medio de todas nuestras actividades, debemos llenar nuestra mente y nuestros labios de gratitud al Señor. Es una parte vital, debemos ser agradecidos, dice el versículo 15, y el 17 termina diciendo que debemos dar gracias al Padre. Es un mandato. Primera Tesalonicenses 5:18. El 16 dice, estad siempre gozosos. El 17, orad sin cesar. ¿Cómo es que debemos estar gozosos? Siempre. ¿Cómo es que debemos orar? Sin cesar. Ahora dice, dad gracias en todo. ¿Cuándo es que debemos dar gracias? En todo. Orad sin cesar. Gozosos siempre. Agradecidos en todo. Va regulando cada una de estas cosas y miren cómo corona este mandamiento, que no es tan breve como los otros dos anteriores. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
Esa es la voluntad de Dios. Dios se deleita en eso. Dios quiere ver esa actitud agradecida en sus hijos. Es un mandamiento. Dad gracias en todo. Y en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1. 1 Timoteo 2, 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Debemos dar acciones de gracias por todos los hombres, y aquí se nos introduce el elemento de la oración intercesora como acción de gracias. Intercediendo por otros, damos gracias. Interceder no es solamente pedir al Señor por otros. Interceder también incluye el dar gracias por otros hombres. Y eso es lo que está diciendo este pasaje. Por todos los hombres debemos incluir, así como rogativas, oraciones, acciones de gracias. Y nos preguntamos, hermanos, ya que hemos hablado de la gratitud, ¿qué es la gratitud? ¿Qué es la gratitud? Alguien ha descrito la gratitud como la percepción de que alguien te ha dado algún bien que no mereces, la cual te hace sentir deudor ante esa persona y que hace que ésta se haga más querida. La gratitud ha sido descrita por alguien como la percepción de que alguien te ha dado algún bien que tú no mereces, la cual te hace sentir deudor ante esa persona y que hace que ésta se haga más querida. Si lo quieren de una forma más poética, la gratitud es la vibración de las cuerdas del corazón por el suave toque de la benevolencia de Dios. ¡Qué precioso! Dios viene con su benevolencia y toca las cuerdas de la guitarra de nuestro corazón. Y esa vibración debe ser nuestra acción de gracias por el toque de su benevolencia. Por cada toque de su benevolencia, palabras de acción de gracias. Es lo que está diciendo, hay una correspondencia. Dios toca con su bondad y nosotros devolvemos con acción de gracias. Hay correspondencia allí. Debemos pasar tanto tiempo dando gracias a Dios por sus beneficios como lo pasamos pidiendo por ellos. ¿Qué pasó con los leprosos en Lucas capítulo 17? Que ellos fueron muy fervientes en pedir al Señor que les sanara de su lepra. ¡Sánanos de esta condición! El Señor contesta su petición. El Señor los sana. Pero uno solo se devolvió a dar las gracias. Y Cristo se sintió ofendido. No fueron 10 los sanados. ¿Dónde están los otros 9? Debieron haber 10 personas dando acciones de gracias delante de Cristo, pero solo uno se devolvió. ¿Sería este un porcentaje? ¿Que un 10% de las personas es agradecida delante de Dios? No sé, pero ciertamente Cristo quiere introducir el concepto de que los hombres son ingratos por naturaleza. Los hombres son ingratos por naturaleza. La gratitud es ser como aquel leproso que una vez sanado volvió hacia Jesús en actitud profunda de deuda, dando gloria a Dios. Yo le debo a Dios el hecho de haberme sanado. Él sabía que él no merecía esta sanidad. Nuestras acciones de gracias deben ser el eco de cada uno de los beneficios divinos, según nosotros nos hacemos conscientes de ellos en nuestra vida. Imagínate la escena de un hombre gritando desesperadamente por ayuda porque está a punto de caer en un terrible precipicio y tan solo está agarrado de una débil rama que ya está a punto de ceder. Él grita fuerte para ser escuchado por alguien. Cuando por fin alguien se asoma, puede ver las marcas de un rostro angustiado y desesperado. Sabe que está en peligro y que tiene que recibir la ayuda de otro para poder salir. Él solo no puede hacerlo. Esa persona consigue una cuerda, lo ala y le sube hasta la superficie. Sin embargo, el individuo que está salvado se sacude la ropa, se limpia del polvo y se va sin mediar palabras con un rostro indiferente y frío. ¿Qué tú pensarías de esa persona? Esa persona es una persona ingrata. Una persona ingrata. Pero pongamos las cosas peor todavía. ¿Qué pensarías de ese hombre si después de ser rescatado comienza a quejarse contra el que lo aló? No debiste alarme de esa manera. Mira cómo yo me guayé todo por las rocas que había por ese lugar. Debiste tener cierta consideración. Sería el colmo. Y creo que pensarías que ese hombre es la personificación de la ingratitud.
Y el asunto es que esa ilustración posiblemente te esté presentando a ti en la historia.
Posiblemente has sabido gritar fuerte como este hombre por tus necesidades. Posiblemente has sido insistente y seguramente has recibido bendiciones mil. Seguramente Dios te ha suplido en abundancia. Seguramente te ha dado más de lo que cualquier habitante en el resto del planeta ha tenido, de la mayoría de los habitantes del planeta tiene. Seguramente que sí.
Y probablemente te has alejado de la presencia de Dios sin mediar palabras de gratitud con Él. Y posiblemente no solo no le has dado gracias, sino que hasta te has quejado en su presencia y andas con un rostro de insatisfacción. ¿Cómo se siente el Señor? Si Cristo se sintió ofendido, ¿cómo debe sentirse el Señor por nuestra ingratitud? Hermanos, ¿cuánta suciedad muestra esta enseñanza bíblica en nuestro corazón? Esto en cuanto a un vistazo general de la doctrina bíblica de la acción de gracias. Pasemos en segundo lugar a ver la acción de gracias, el caso particular de la oración intercesora. La acción de gracias, el caso particular de la oración intercesora. Lo que hemos visto hasta ahora tiene que ver con dar gracias a Dios en sentido general. Los ejemplos bíblicos, los mandamientos y las exhortaciones. Por lo que hemos visto hasta ahora, quizás podrías pensar que el tema es algo puramente individual. Yo doy gracias por los beneficios que recibo del Señor y tú das gracias por los beneficios que tú recibes del Señor. Sin embargo, el gran énfasis del agradecimiento que vemos en la vida de oración del apóstol Pablo es que él tomaba los beneficios espirituales recibidos por los otros y los hacía suyos. Y los hacía suyos. La definición de gratitud que nosotros habíamos visto expresa que esta es la percepción de haber recibido un bien que no merecíamos. Pero lo que hace Pablo es ir más allá de esa definición de gratitud. Lo que estamos viendo ahora es que Pablo consideraba el bien espiritual recibido por otro como suyo. Pablo estaba agradecido a Dios por su gracia operando en los creyentes. Él no era ciego al bien que Dios había hecho y que estaba haciendo en la iglesia y que estaba todavía por hacer. Él no era ciego a eso. Él miraba la obra de Dios en los corazones de las personas y daba gracias al Señor por esa actividad poderosa. Pongámonos en el lugar de Pablo. Pablo estaba preso. Si vamos a 2 Timoteo capítulo 4, podemos entender un poco de la emoción, de los sentimientos del apóstol Pablo en esa condición. 2 Timoteo capítulo 4. Versículo 9. Eso es una escena diferente a la que se describe en Filipenses, pero hay correlación. En medio de este ambiente, el apóstol Pablo, preso, le escribe a Timoteo y le dice, versículo 9, procura venir pronto a verme. Procura venir pronto a verme. Pablo está solo. Pablo es un hombre con necesidades sociales. Él necesitaba del compañerismo de otros hermanos. Por eso le vemos ministrando normalmente acompañado. Dice el versículo 10, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Versículo 16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon.
no le sea tomado en cuenta. Pablo sentía la ausencia de sus amigos. Y vemos después en el versículo 20, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. ¡Procura venir antes del invierno! Pablo tenía necesidades sociales. Pablo, preso, tenía aflicciones y sufrimiento. ¿Qué podríamos pensar? A Pablo se le envían cartas, los filipenses le envían ayuda, le envían a Epafrodito. Puedes dile, Epafrodito, comunícale a los hermanos cómo lo que yo estoy pasando aquí. Esto es terrible, cuánta soledad. Esto no se puede aguantar. Por favor, oren por mí. Sin embargo, esa no fue la nota que él envió de regreso a los filipenses. La nota que él quiso enviarle fue, hermanos, yo estoy lleno de gozo por ustedes. Me gozo con lo que Dios está haciendo en medio vuestro. Me gozo de que hay otros que están predicando a Cristo aún por envidia. En esto me gozo y me gozaré aún. Cristo está obrando en ustedes, en otros fuera de ustedes. El Evangelio está siendo proclamado y yo me gozo. En medio de esta tribulación que le estaba enfrentando, el apóstol Pablo piensa en la obra de Dios en los demás. Consciente de que Dios está operando. Yo todavía no sé cuál va a ser el resultado de esta mi prisión. Yo no sé. Dice, nosotros estamos orando. Oren, ayúdenme orando por esta situación. El Señor nos otorgará liberación. Si me quedo, es mejor para yo poder seguir ministrándoles. Pero no importa lo que pase. Yo preso aquí, estoy gozando, mirándole gracias a Dios. Gracias a Dios. Ay, por favor, yo estoy en esta situación y solamente orando que el Señor le libre, que le libre, que le libre. Sino que llenaba sus labios y su mente de acciones de gracias delante de la presencia de Dios. Acciones de gracias. En medio de esa situación. Él no escribió con una nota de conmiseración. No dijo, yo estoy deprimido, no pienso más de mí. No pienso más de mí de lo que debo pensar. Mi mente está pensando en ustedes, oro por ustedes. Y aprendió a pensar no tanto en su aflicción como en la obra de Dios en los demás. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre que me acuerdo de vosotros en todas mis oraciones. La actividad de la acción de gracias como parte de la vida de oración intercesora era bien activa y continua. No solo estamos diciendo que Pablo intercedía fielmente por todos, sino que dentro de sus oraciones por otros había un lugar especial para la acción de gracias. Y Dios tiene que ver con lo que está pasando en la vida de los filipenses. Era el concepto que Pablo tenía. Es Dios quien está trabajando. Estas cosas no se han producido de la nada. No es ni siquiera por nuestro esfuerzo, ni por el esfuerzo de los hermanos en Filipos. Es Dios que ha hecho esa obra. Y yo le doy gracias al Señor. Eso es lo que está pasando. El conocimiento de que es Dios por su gracia que otorga crecimiento y virtudes y gracias. Movía a Pablo a darle gracias al Señor. Gracias al Señor. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 8 y 9. Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Ya no es solamente los filipenses. Él ora también por los romanos. Y él dice que él da gracias a Dios. ¿Y por qué? Porque la fe de los romanos se estaba divulgando por todo el mundo. Estos hermanos estaban proclamando el Evangelio de Cristo. Y el testimonio de estos hermanos estaba llegando a otras esferas. Las personas estaban hablando de los romanos y Pablo sabía. ¿Y qué hacía Pablo? Le daba gracias a Dios por eso. Es algo digno de ser notado para darle gracias a Dios. Para darle gracias a Dios. Primera a los Corintios capítulo 1, versículo 4. ¿Cuántas cosas tiene Pablo que decir de los Corintios? ¿Cuántas cosas? Pero eso no impidió que Pablo diera gracias aún por ellos. Primera a los Corintios 1:4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. La boca de Pablo se había llenado de alabanzas y acciones de gracias a Dios por la obra espiritual que se había desarrollado en los Corintios. Ustedes tienen este asunto, Dios les ha dado esto, Dios les ha dado dones, y yo les doy gracias a Dios por ello. Otro motivo de acción de gracias. Efesios capítulo 1, versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. No, yo doy gracias porque ustedes están llenos de actividades y están haciendo esto y lo otro. Yo doy gracias por la fe que Dios les ha dado, por el amor que ustedes tienen. Yo no ceso de dar gracias. También en Colosenses 1:3. Colosenses 1:3. Notemos el contenido de las oraciones del apóstol. Notemos el contenido de sus oraciones. Siempre orando por vosotros, Colosenses 1:3, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Pablo recibe este reporte de Epafras, ¿y qué hace él? O darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios. Señor, gracias porque esto es obra de tus manos. Este crecimiento en Colosas, esto es de tu mano, Señor. A ti se han dado las gracias. También primero a los Tesalonicenses. Capítulo 1, versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Hermanos, damos gracias a Dios por los alimentos. Damos las gracias a Dios por sus provisiones. Damos las gracias a Dios cuando nos libra de enfermedades. Le damos las gracias a Dios. Pero el énfasis de la vida intercesora de oración del apóstol Pablo es gracias por los dones espirituales, la espiritualidad que Dios había dado a las iglesias, la fe que sus hermanos tenían, el amor que sus tenían los unos para con los otros, la elección de la que ellos habían sido objetos de parte de Dios. Era digno de darle gracias a Dios. Gracias a Dios por eso. Señor, qué bueno es el testimonio de aquel hermano. Gracias porque es un hermano humilde y porque aprendemos de ese hermano. Acciones de gracias. Porque Él no lo es por naturaleza. Dios lo hizo así. El versículo 13 del capítulo 2 allí mismo dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios será recibida como lo que es, la palabra de Dios. Ah, pues hay que dar gracias. Hay que dar gracias, hermanos. Porque la actitud bereana no es natural a los hombres. Eso es Dios que lo da. Y hay que dar gracias. El ministerio de la palabra fue bueno. Demos gracias al Señor. Segunda Tesalónica 1:3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Capítulo 2, versículo 13 también. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Gracias simplemente porque Dios los escogió. Ya eso es un motivo de acción de gracias a Dios. Hermanos, ¿cuántas veces tú le has dado gracias a Dios por haberte elegido para salvación? Desde antes de la fundación del mundo. Pablo daba gracias a Dios por eso, por haber escogido a otros. Y 2 Timoteo 1:3, individual, a un siervo de Cristo, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Cuando él recordaba, cuando él traía a su memoria esa fe no fingida de Timoteo, era movido a dar gracias a Dios por Timoteo. Daba gracias al Señor. Cuando le escribe a Filemón, lo mismo, Filemón 4:7. También daba gracias a Dios por Filemón y lo que él era por la gracia de Dios. Hermanos, Pablo había aprendido a dar gracias a Dios por cosas que eran puramente el beneficio de otros. Puramente el beneficio de otros. Pero aún más, él había aprendido a dar gracias sobre todo por el crecimiento y el desarrollo espiritual de los creyentes de las iglesias a las que él escribía. No solo que se interesaba por el beneficio de los otros y los hacía suyos, como para dar gracias a Dios, sino que por la cosa por la que más daba gracias era por las cosas espirituales que Dios le había dado. Tenemos que concluir, hermanos, o que Pablo era un mentiroso, o que en realidad era un hombre de una vida de oración y comunión con Dios ejemplar. No digo que era extraordinaria, para evitar que algunos piensen que semejante tipo de vida es imposible. Utilizo la palabra ejemplar para indicar que debe ser el esfuerzo de cada uno de nosotros imitar el ejemplo de Pablo en no estar centrados en nosotros mismos como para no orar por los demás. Con acciones de gracias. No estamos hablando de petición aquí. De dar gracias por otros. ¿Cuántas cosas importantes tenía Pablo que hacer? Ministerio aquí que allá, cartas que escribir, ¿cuántas cosas? Sin embargo, mi hermano, él no se excusaba en sus ocupaciones como para no tener tiempo para orar por los demás. Él no se excusaba. Hermanos, conociendo nuestro corazón, que tendemos a justificarnos, este ejemplo del apóstol Pablo nos despoja de todas las excusas. Nos despoja de todas las excusas. Y yo te digo, juzga tú delante de la presencia de Dios, si tus excusas pasarán la prueba de la verdad. Juzga tú delante de la presencia de Dios. Hermanos, considerar este tema es humillante. Considerar este tema avergüenza. Porque entendemos ciertamente que no damos ni por los tobillos a la vida de oración del apóstol Pablo. Y sin embargo, Dios no nos ha llamado a otra cosa. Él nos ha dicho que demos gracias. Y lo que debemos es encauzar nuestra vida de oración a que sea teocéntrica, como fue la vida de oración del apóstol Pablo en primer lugar. Teocéntrica en darle importancia a las cosas que Dios le da importancia, aún orando. Porque es muy fácil orar, el Señor te regale un Cadillac. Eso tú lo tienes en tu corazón. Pero cuando oramos por el avance del reino de Dios, el asunto es distinto. Dice Robert Johnson en su comentario sobre Filipenses: en un cristiano el flujo natural de gozo se expresa en acción de gracias a nuestro Padre en los cielos, de cuya bondad vienen todas las agencias de la verdadera felicidad. Sin embargo, es todavía más distintivamente cristiano cuando el corazón da gracias por el bien de otros. La tendencia del pecado es desintegrar la sociedad, hacer que los hombres estén aislados en espíritu, absorbidos en sus propios intereses. El corazón natural, mientras más se encuentra bajo el poder de la mundanalidad, tiende a tener menos y menos identificación con los demás, menos tristeza por sus penas, menos placer por sus alegrías. La influencia del cristianismo corre completamente en otra dirección. El amor es su esencia, y el amor incluye identificación, gozándonos con los que se gozan y llorando con los que lloran. Y más distintivamente cristiano es el espíritu que encontramos ejemplificado por el apóstol aquí. Gozo y gratitud, principalmente por el bien espiritual de los demás. Es posible para las personas alimentar a los hambrientos, vestir a los desnudos, construir hospitales para los enfermos, y sin embargo no tener ningún interés en la expansión del conocimiento y el poder del Evangelio, ningún placer en las noticias de un avivamiento en otro lugar. Pero para el verdadero creyente no hay mayor placer que el que brinda la evidencia del progreso del reino de Cristo. Hermanos, y eso avergüenza. Aún la vida de oración debe estar bañada de la realidad de buscar primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas os serán añadidas. A modo de aplicación, hermanos, podemos ver dos cosas. Hay muchas cosas que podríamos mencionar. El Espíritu que nos enseña estas cosas en la intimidad de nuestro corazón. Pero hay dos cosas que no quisiera dejar de mencionar en esta ocasión. En primer lugar, cultiva consciente y esforzadamente un espíritu agradecido delante del Señor. Hermanos, nosotros no somos agradecidos por naturaleza. Dios, en su gracia común, hace que haya hombres educados que den las gracias. Pero en el creyente aún más nos lleva a ser agradecidos con Dios mismo, con Él mismo. Él en su gracia nos capacita a ser agradecidos. Y nosotros tenemos que cultivar esa gracia que Dios ha puesto en nuestro corazón. Hermanos, nos preguntamos, ¿nosotros hemos recibido beneficios mayores de los recibidos por Ezequías en sus días? ¿Estamos nosotros correspondiendo al bien que nos ha sido hecho? ¿O estamos cometiendo el mismo pecado? Decía alguien, el cristiano está suspendido entre las bendiciones recibidas y las bendiciones que espera recibir. Por lo tanto, siempre debe dar gracias. Y el ejemplo de este mismo pasaje lo evidencia, como estudiaremos en esta noche. Él no solo vio lo que Dios había hecho con los filipenses, sino también lo que iba a seguir haciendo. Y por eso daba gracias. Y nosotros tenemos que dar gracias por lo que ya hemos recibido, por lo que sabemos que vamos a recibir. Sabemos que el cielo es nuestro, hermanos. Sabemos que la victoria es nuestra. Sabemos que la iglesia permanecerá hasta el fin. Y por todo eso debemos dar gracias. Qué bueno que es así. Niños, ¿ven ustedes por qué sus padres quieren cultivar un espíritu agradecido en ustedes? Ellos no solo quieren que ustedes sean bien educados y ejemplos para la sociedad en saber decir por favor y gracias. Es que el cultivo de este espíritu será aquello que te despojará del egocentrismo y el orgullo que te impiden ser una criatura agradecida delante de los ojos de Dios. Hermanos, tenemos que admitir que es el orgullo lo que impide a los hombres ser agradecidos delante de Dios. Es el orgullo. Cuando tú te has fajado y sabes que mereces el salario, cuando te lo dan por educación, cuando te dan el pago, tú das gracias por educación. Pero si no te lo dan, tú vas a reclamar lo que es tuyo. La acción de gracias es diferente. El asunto es que la acción de gracias sabe que no lo merece. No lo merece. Y damos gracias en el reconocimiento de que por nosotros mismos jamás mereceríamos semejante cosa. Y nos vemos compelidos a darle gracias a Dios, porque si no le estamos diciendo, Dios, tú estabas obligado a dármela. Dios, tú estabas obligado a hacer eso en mí. Sin embargo, no es así. No es así. Es el corazón orgulloso lo que nos impide dar gracias a Dios aún en todo, aún en todo. Y otro impedimento para nosotros cultivar un corazón agradecido es la mala memoria para con las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Por eso David se decía a sí mismo, no te olvides de sus beneficios. No te olvides de sus beneficios. ¿Cuál fue la advertencia que el Señor le dio al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 8? Ten cuidado en no olvidarte de Jehová tu Dios. Ten cuidado. Y cuando veas que todo lo que tú tienes, diga, oye, qué bien todo lo que yo me proveí para mí mismo. Dice el Salmo 106, bien pronto olvidaron sus obras. Bien pronto Dios los sacó de Egipto, dice, les abrió el Mar Rojo. Dice que bien pronto se olvidaron de sus obras. Y nosotros debemos, al cultivar este espíritu agradecido delante de Dios, cultivar una buena memoria de las cosas que Dios nos ha hecho y que nos ha dado. Y finalmente, debemos en segundo lugar cultivar el hábito de ver aquellas cosas en los demás que te motiven a dar gracias a Dios por ellas. Debemos cultivar el hábito de ver aquellas cosas en los demás que te motiven a dar gracias a Dios por ellas. Pablo sabía ser fiel con las almas que él tenía bajo su cuidado. Él sabía cuáles eran los problemas de las congregaciones a las que escribía. Corrigió deficiencias en los romanos, en los corintios, en los filipenses. Pero también estaba agradecido delante de Dios por todas las cosas que Dios había hecho en ellos y que andaban bien. Él sabía anotarlos y comunicárselas a estas iglesias. Se las mencionaba. Y mientras pedía en oración por algunas cosas, por otras él daba gracias. No es ningún tipo de bien en estar encontrando faltas continuamente y reprendiendo solamente. El estar solamente reprendiendo, solamente encontrando faltas, no es una virtud, ni en la familia, ni en el colegio, ni en la iglesia. Pablo sabía alabar a los demás sin perder su firmeza ni dejar de amonestar. Pero el estar siempre tras la búsqueda de faltas es lo que hace que las personas solamente se desalienten y se exasperen, sin ser animados y motivados a echar hacia adelante. Y unas últimas palabras que quiero dirigir a los amigos que nos visitan. A los amigos que nos visitan. Hay un siervo de Dios que ha descrito de una manera que difícilmente podría yo reproducir y por lo cual voy a leer el tipo de beneficios de lo que tú eres objeto de parte de Dios. Él escribió lo siguiente: la misericordia ha sido derramada sobre ti por todos lados y te ha seguido desde el inicio de tu existencia. Misericordia rica, variada, repetida, ininterrumpida y gratuita. Las bendiciones de un cuerpo maravillosamente hecho, completo en todas sus partes y no monstruoso. Las bendiciones de un alma racional e inmortal, preservada en el ejercicio de la razón por tantos años, aún en medio de todos esos accidentes que la han destrozado en otros. Un alma capaz del placer exaltado de la religión y del disfrute eterno del bendito de Dios, el bien supremo. La bendición de un mundo grande y espacioso, preparado y equipado para nuestra comodidad, iluminado con un sol ilustre y las muchas luminarias del cielo. La tierra enriquecida y adornada con árboles, vegetales y varios tipos de grano y animales para nuestro sostén y conveniencia. Y el mar, un medio de negocio amplio, un tesoro inextinguible de peces. La bendición del cuidado temprano de padres y amigos para proveernos en las necesidades de los días de la infancia y para dirigirnos y frenarnos en los años locos y precipitados de la juventud. La bendición de no haber nacido entre salvajes, sino en un país civilizado. La bendición de no ser una raza de esclavos bajo la tiranía de un gobierno arbitrario. Permíteme enumerar también las bendiciones de una buena educación, buena por lo menos comparada a muchas naciones primitivas de la tierra. La bendición de la salud por meses y años. La bendición de ropa adecuada para las diferentes épocas del año. La bendición de la lluvia y épocas fructíferas de siembra y de cosecha. El reposo refrescante del sueño y la actividad y disfrute de las horas en que estamos despiertos. Las numerosas bendiciones de la vida social y las relaciones más tiernas. Las bendiciones incluidas en los nombres tiernos de amigo, esposo, esposa, padre e hijo, hermano o hermana. Las bendiciones de la paz, paz en medio de un país pacífico. Bendiciones en cada época de la vida, en la infancia, en la juventud, en la madurez y en los días de la vejez. bendiciones personales y familiares, públicas y privadas, porque mientras tengamos aire para respirar, tierra para pisar o agua para saciar nuestra sed, debemos reconocer que no hemos sido dejados desamparados de bendiciones por parte de Dios. De Dios fluyen originalmente todas estas bendiciones, y a Él somos deudores por todas ellas. Después este hombre pasa a mencionar los tantos peligros de los que Dios nos ha librado durante todos los años de nuestra vida. Cosas en las que otros han perdido la vida y la salud. ¿Y qué si contamos entonces las bendiciones espirituales que tenemos los hijos de Dios? La salvación en Cristo. Tenemos a Cristo morando en nuestra vida. Crecimiento espiritual. La palabra de Dios. Una iglesia donde podemos asistir. Gozosos someternos a la membresía en esta iglesia. La abundancia de los libros cristianos. Oportunidades de servicio. Familiares piadosos. Y muchas, muchas otras cosas más. Y él dice, tengo casi temor de llevar tus pensamientos a preguntarte qué acciones de gracias has devuelto por todos estos favores. Tú sabes que has repetido mil veces la ofensa de Ezequías. No necesito dar detalles. Tu conciencia te acusa y te señala los detalles. ¡Oh, ingratitud! ¡Oh, vil, horrible, antinatural ingratitud sin precedentes! De ti Dios ha esperado mejores cosas. Pero, oh, terrible ingratitud, este pensamiento debe quebrantar el corazón más duro entre nosotros. Y hermanos, amigos, todas estas cosas han sido derramadas precisamente a personas que no merecen ni la más mínima señal de misericordia de parte de Dios. Lluvias de bendiciones de los cielos, sobre buenos y malos, justos e injustos. Y hay ciertamente un contraste muy grande entre la terrible y consternadora ingratitud de los hombres y la sorprendente y sobreabundante bondad de Dios. Amigo incrédulo, ante todas estas cosas, ¿harás tú lo mismo de los hombres de antaño, que no glorificaron a Dios ni le dieron gracias? ¿Sabe lo que hace la doctrina de la evolución? La doctrina de la evolución lo que quiere es precisamente quitarte de tu responsabilidad de dar cuentas a un Dios en que tú tienes que darle gracias. Que tú no estás aquí por tus propias fuerzas. Que tú no puedes echar hacia adelante por ti mismo. Dios te da cada hálito de vida. Cada respiración es dada por Dios, un favor divino. ¿Y con qué le pagas tú? ¿Con qué le pagas tú a Dios? Tú has despojado a Dios de la honra que a Él le merece, en nosotros postrarnos, en ser bien educados, y como decimos gracias a los hombres, darle gracias a aquel que más se la merece, al Señor que reina en los cielos. Mi amigo, en el reino de los cielos solamente se encontrará aquellos que le darán gracias a Dios por toda la eternidad. Prepárate desde ahora. Sé tú agradecido aquí, porque solo los que son agradecidos aquí, de corazón, serán agradecidos con Él en el reino de los cielos. Vamos a orar. Señor, para nosotros sería una irresponsabilidad venir ante tu presencia en este momento y no pedirte perdón por nuestros pecados. Señor, tú nos has bañado, nos has colmado de bendiciones. Señor, vemos las huellas de tus dedos marcando todas las buenas dádivas que tú has enviado desde los cielos. Sin embargo, nuestro corazón no ha respondido a todas tus bendiciones con un espíritu agradecido. Te pedimos que nos limpies de nuestro pecado y de nuestra maldad. Y aún para aquellos que aún son ingratos en un sentido completo y pleno de no reconocer que son pecadores delante de ti, que han violado tu pacto, oh Dios, te suplicamos que tú los guíes al arrepentimiento, que tú les des salvación y vida eterna. Padre Santo, que ellos por ver tan solo el pecado de la ingratitud, corran a Cristo. Amén. Corran a Él para la salvación de sus almas. ¡Cuán ingrato es nuestro corazón! ¡Cuán ingrato somos, Señor, delante de tu bondad que es infinita! Te pedimos que tú manifiestes tu poder como te hemos orado en este día, para la salvación de pecadores. Oh, ven y recoge una buena cosecha. Te pedimos que salve las almas. ¿Y para quién? ¿Para qué, oh Dios? Sino para que nosotros también seamos movidos a darte más gracias por la obra que tú haces en medio de seres indignos. Gracias por permitirnos ser testigos de tu obra en este lugar. Te pedimos que tú nos permitas corresponderte a ti con una vida agradecida, como dice tu palabra, que habiendo recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios con temor y reverencia. Alabado sea tu santo nombre. Bendice el ministerio de tu palabra en nuestros corazones, te lo pedimos. En Cristo Jesús. Amén. Amén.